Esta es la edición de febrero-marzo de la revista Identidad Latina. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que de vez en cuando se oiga algún ruido que no tiene nada que ver con la lectura. Editorial. Con la fuerza de las mujeres es más fácil. El próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, inaugurado por las Naciones Unidas en 1975, en conmemoración a la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo como personas en igualdad de derechos con los hombres. En varios países se suele mencionar a marzo como el mes de la mujer, para homenajearlas y dar a conocer las desigualdades que aún sufren. A lo largo de la historia de Identidad Latina, hemos sido testigos de la importancia de la mujer en todos los ámbitos de la vida de la comunidad latina del área. Como inmigrantes, sabemos que los sacrificios que hacen desde que llegan y de los esfuerzos para progresar ellas y sus familias. Por tal motivo, dedicamos la presente edición a todas las mujeres de nuestro estado, con la participación de varias de ellas, algunas que han sido y son parte de la familia de Identidad Latina, como Estela López, Bessie Reina, Carmen Neal, Maribel Hastings y María Marín. Todas ellas, desde sus experiencias personales, nos deleitan y enseñan con sus artículos. Además, se suma el profesor Armando Sarasú para dar su visión de la dura realidad que atraviesan las mujeres en el mundo entero. Para completar esta revista, tenemos las entrevistas de dos damas talentosas que son ejemplos de superación en sus respectivas actividades. La escritora y conferencista Laura Cuadriello Arreguín y la gran cantante puertorriqueña Raquel Maldonado. Finalmente, desde nuestras páginas, seguiremos condenando cualquier tipo de discriminación y violencia contra la mujer aquí y en otras partes. Acompañamos su lucha por la igualdad de derechos y de salarios. Esperamos que acá en Connecticut vuelvan esas grandes manifestaciones al frente del Capitolio de los últimos años para hacer sentir nuestro aprecio y solidaridad con ellas. La dirección. Breves de Connecticut. Themis Clarides postulará para enfrentar al senador Blumenthal. La ex líder republicano de la Cámara de Representantes de Connecticut, Themis Clarides, 56, anunció que postulará para el Senado Nacional por nuestro estado. Esto cambia el panorama en el Partido Republicano, ya que Clarides había dicho que iría a unas primarias contra Bob Stefanowski. De ser nominada, se enfrentaría al demócrata Richard Blumenthal, 75, un político activo durante más de 3 décadas. Demandantes de Sandy Hook anuncian un acuerdo de 73 millones. Las familias de las víctimas que murieron en el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut, dijeron que llegaron a un acuerdo con la compañía que fabricó el arma homicida. Obtuvieron dos grandes concesiones en el acuerdo. Primero, las compañías de seguros del fabricante de armas están pagando 73 millones, el monto total de la cobertura disponible. En segundo lugar, obtuvieron acceso y harán públicas miles de páginas de documentos internos. El tiroteo del 14 de diciembre de 2012 dejó 20 estudiantes y 6 educadores muertos. 2 años después, los familiares de las víctimas demandaron a Remington Arms Company en un tribunal de Connecticut. Yale New Haven Health adquirirá 3 hospitales y hay inquietud. El sistema de salud Yale New Haven Health, el más grande del estado, ha firmado un acuerdo con Prospect Medical Holdings, con sede en Los Ángeles, para adquirir sus tres hospitales de Connecticut, Waterbury Hospital, Manchester Memorial Hospital y Rockville General Hospital. El acuerdo agregaría más de 700 camas a las aproximadamente 2.700 que tienen. Si el acuerdo se lleva a cabo, equivaldría a una consolidación significativa del panorama hospitalario estatal. Más de la mitad de los 27 hospitales del estado serían propiedad de Yale New Haven o Hartford Healthcare. Trinity Health y Nuvens poseen cada uno otros tres hospitales y los siete hospitales restantes del estado son independientes. Leora Levy, nacida en Cuba, precandidata al Senado Nacional. Leora Levy, 65, miembro del Comité Nacional Republicano de Greenwich, hizo una entrada discreta en la carrera por el Senado de los Estados Unidos para representar a Connecticut, presentando documentos de campaña sin un anuncio público. Levy se postula como conservadora en temas sociales y de política exterior y cree que China es responsable de 900.000 muertes por COVID en Estados Unidos y debería pagar reparaciones. Levy se convirtió en candidata 10 días después de un anuncio de campaña del ex líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Themis Clarides. Manifestación contra la invasión rusa a Ucrania en Hartford. En la tarde de hoy domingo 20 de febrero se realizó una manifestación de solidaridad con Ucrania en las afueras del Capitolio Estatal de Hartford, Connecticut. La comunidad ucranio-estadounidense, además de lituanos, polacos y otros, se reunieron para mostrar su apoyo a Ucrania ante la amenaza de invasión por parte de Rusia. La diplomacia no ha logrado detener un conflicto que podría traer terribles consecuencias de muertes, destrucción y miseria. Fiscal del Estado Richard Colangelo se retira tras ser investigado. El fiscal jefe del Estado de Connecticut, Richard Colangelo Jr., se jubilará a partir del 31 de marzo a raíz de una investigación independiente que cuestionó su credibilidad y planteó preocupaciones éticas sobre su decisión de contratar a la hija de un exdirector adjunto de presupuesto del Estado. Después de su partida el 31 de marzo, Colangelo será reemplazado por Jan Russotto, quien se desempeñará como fiscal general interino. Colangelo trabajó como abogado del Estado durante 29 años y ha sido el fiscal principal del Estado desde principios de 2020. El Senado votó para continuar con la emergencia limitada por COVID. El Senado dio su aprobación final el lunes a dos medidas que continúan con los poderes de emergencia limitados para manejar el COVID-19, al tiempo que pasó a los educadores la decisión de exigir máscaras en las escuelas. El proyecto de ley 5047 de la Cámara de Representantes extiende 11 de los cientos de órdenes ejecutivas emitidas por Lamont bajo los poderes extraordinarios de emergencia que firmó el 10 de marzo de 2020 para enfrentar un brote de COVID que rápidamente se convirtió en una pandemia. La mayoría ahora vencerá el 15 de abril. Por Mark Pasniokas, Connecticut Mirror. Erika Porras participará en Miss Connecticut USA en abril. Erika Porras, 25, la joven modelo que engalana nuestra portada es algo más que una figura bonita. Es una mujer latina nacida en Hartford, Connecticut, exitosa en sus estudios y en el ámbito laboral. orgullosa de su triple origen, Puerto Rico, Colombia y Costa Rica. Es graduada con honores, magna cum laude, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Connecticut y actualmente trabaja como subdirectora de una compañía financiera Fortune 50. Erika se desempeña como presidenta de la Organización de Mujeres en Finanzas, donde organiza simposios virtuales para educar a las mujeres sobre diversos temas de educación financiera. Erika ha sido reconocida a nivel nacional por su compromiso con la educación y la filantropía y se le otorgó el honor de tener un Día de Erika Porras en la ciudad de Hartford, además de recibir el premio como líder latina más influyente de Connecticut. También ha sido jugadora de básquetbol y voleibol. Ella considera el ejercicio físico como parte de su formación y está convencida que las mujeres pueden ser fuertes, sexys e inteligentes a la vez. Erika continúa inspirando a miles de personas a través de charlas motivacionales y sus esfuerzos por empoderar a las mujeres. Actualmente es Miss Hartford County, USA, y participará en el certamen de Miss Connecticut USA 2022, que se llevará a cabo el 9 y 10 de abril próximo. Coalición pide a legisladores abrir oficina de prevención de violencia armada. Los sobrevivientes de la violencia armada y aquellos que trabajan en la comunidad para detener su propagación se reunieron en el Capitolio de Hartford recientemente para instar a los legisladores a crear y financiar una oficina de prevención de la violencia armada y declarar la violencia armada como una crisis de salud pública. Los homicidios con armas alcanzaron un máximo en 25 años en Connecticut el 2021, reflejando las tendencias nacionales. De las 118 personas que murieron en un homicidio relacionado con armas de fuego en 2021, el 65% eran negros. Por Kellen Lyons, de Connecticut Mirror. Senador Chris Murphy y grupo bipartidista tratan de evitar otro 6 de enero. En las últimas semanas, Murphy y Portman formaron parte de un grupo de trabajo de demócratas y republicanos que negocian cómo aclarar que la ley de conteo electoral no es una licencia para deshacer una elección. Murphy dijo estar preocupado de que la nueva generación de republicanos está más alineada con Trump y los senadores Ted Cruz y Josh Hawley, quienes lideraron el esfuerzo para detener la certificación de la victoria de Biden. Además, dice que la salida inminente de un republicano moderado como Portman subraya la urgencia de reformar la ley de conteo electoral de 1887, la que, según insiste Donald Trump, podría haber permitido a Mike Pence negar unilateralmente a Joe Biden la Casa Blanca el 6 de enero del 2021. Por Mark Pasniokas, de Connecticut Mirror. Falleció Edwin Pavón del staff de Mega 910 AM y 101.7 FM. El pasado 10 de febrero, una noticia sacudió Hartford y sus alrededores por el sensible fallecimiento de Edwin Pavón, ejecutivo de ventas de las radio Mega 910 AM y 101.7 FM, pertenecientes a la empresa Goice Broadcasting. Antes había trabajado en Telemundo local. Edwin era una persona muy querida y respetada por sus compañeros. Lo sobreviven su esposa y sus hijos. Sus restos fueron velados en Paul A. Shaker Funeral Home de New Britain, Connecticut, el martes 15 de febrero. Falleció María Regina Ollanadel. María Regina Ollanadel falleció inesperadamente el lunes 14 de febrero del 2022 con su amada familia a su lado. Esposa de Jaime Ollanadel durante 55 años, María había nacido el 9 de agosto de 1942 en Chile. María obtuvo una licenciatura en educación de la primera infancia y lideró el personal de educación en la guardería Giant Steps Daycare Center en New Hartford. También trabajó en el Departamento de Servicios Sociales hasta su jubilación en 2015. Además de su esposo, deja a sus dos amados hijos, David y Werner, y varios hermanos en Argentina y Chile. Sus restos fueron llevados al cementerio St. Joseph en Winsted, Connecticut. Marzo, mes de la mujer. Aún hay mucho por hacer. Por Armando Sarasú. La historia de la humanidad se ha caracterizado por haber sido escrita por el hombre, realzando al hombre y en beneficio del hombre, sin considerar que la compañera de éste, la mujer, ha sido partícipe de sus penurias y triunfos. Sin duda, una de las más grandes injusticias que todavía subsisten dentro de la humanidad. En pleno siglo XXI, todavía existen países en donde las mujeres son consideradas ciudadanas de segunda clase, sin derecho a gozar de los mismos beneficios que la sociedad otorga a sus contrapartes del sexo opuesto, en buen castellano, los hombres. En realidad, es mucho todavía lo que falta hacer para considerar que la mujer realmente está en la misma situación del hombre. Es necesario, por lo tanto, crear conciencia y educar a la sociedad para que algún día se pueda decir realmente que existe igualdad entre el hombre y la mujer. La mujer ha estado presente desde los tiempos iniciales de la humanidad y en todas las culturas que han existido como parte activa de la sociedad en que le tocó vivir. Sin embargo, su participación siempre fue ignorada en una historia escrita, casi siempre desde el punto de vista masculino, la cual olvida que la participación de la mujer en el cotidiano vivir ha sido fundamental para el desarrollo y progreso de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales se trató de minimizar el papel de la mujer en la sociedad como si su participación hubiera sido inexistente, y si alguna vez se le menciona, es como esposa o compañera de hombres públicos, cuyos méritos si merecen ser mencionados y recordados. Las páginas de los libros de historia hablan de conflictos políticos, guerras entre países y reyes poderosos, campos en los cuales la mujer, salvo contadas ocasiones, no tuvo oportunidad de destacar. En realidad, la historia siempre ha sido injusta con la mujer, y es recién en las últimas décadas que los científicos sociales han empezado a replantear y reconocer el papel de la mujer no solo dentro de la sociedad, sino también en el mundo en el cual se desarrolla. En las últimas décadas, al mismo tiempo que los estudios acerca de la situación de la mujer en nuestra sociedad han ido avanzando, los dedicados a investigar sobre el tema han comenzado a descubrir la grandeza y trabajo realizado por algunas mujeres célebres. Parte de ese material es fácil de conseguir en bibliotecas, crónicas, códigos legales, biografías y archivos eclesiásticos. Otra fuente de información aparece como consecuencia del estudio de la cultura popular, a la cual la mujer está íntimamente muy ligada por su condición de madre y trabajadora. Sin embargo, y muy lamentablemente, por cierto, todavía existe la desigualdad en el campo laboral, la paridad salarial, acceso a ciertos campos académicos y de trabajo. Si bien es cierto que se han logrado algunos avances, es bueno recordar al poeta peruano César Vallejo cuando decía: «Hay hermanos, muchísimo que hacer». Entrevista. Laura Quadriello. La otra pandemia es la crisis de la ansiedad. Laura Quadrielio Arreguín, 51, nació en la Ciudad de México, tiene dos hijos y desde hace 7 años radica en Connecticut. Actualmente está casada con el fotógrafo profesional Antonio Arreguín. Ella es escritora, conferencista, terapeuta y motivadora. Ha creado su empresa Avanza con Laura, mediante la cual da consejos y estrategias para una mejor convivencia. Laura, estamos en el mes de febrero y tú tienes una linda historia de amor. ¿Quisieras compartirla? Es una historia muy linda. Con mi actual esposo nos conocimos desde niños. En un momento tuvimos una relación de adolescentes. Luego la vida nos llevó por diferentes caminos, países inclusive. Él se vino a los Estados Unidos de jovencito y cuando nos volvimos a encontrar ya algo maduros, los dos estábamos separados de matrimonios previos, ya con hijos y, bueno, los dos tuvimos ganas de tener una relación estable, sana, bonita, de darnos una segunda oportunidad en nuestras vidas y decidimos estar juntos. Los dos tuvimos que renunciar a muchas cosas. Quizá yo tuve que hacerlo más porque me mudé a este país y dejé muchas cosas hechas en mi país, México. La pandemia no te ha detenido. ¿Qué estás haciendo en este momento? La pandemia acrecentó la labor de todas las que nos dedicamos a la salud mental porque la otra pandemia es la crisis de ansiedad, de incertidumbre, etc. En estos momentos estoy trabajando mucho. Las personas me buscan por problemas de ansiedad, de no saber qué va a pasar, buscando autoconocerse en este tiempo tan novedoso y fuerte de la pandemia del COVID. ¿Cómo ves a la juventud, sus problemas de encierro y su dependencia cada vez más de la tecnología? Es un tema que implica muchas respuestas porque hay diferentes casos y cada quien tiene su historia. Es difícil generalizar. Lo que puedo aportar es en base a mi experiencia como adulta. Me duele saber que muchos jóvenes han tenido que vivir en confinamiento, sin relación interpersonal. Algunos incluso han abandonado los estudios. Mi consejo es que siempre cuenten con los adultos, que se dejen guiar, hacerse querer, pero también que se levanten con mucha fuerza. Hay que estar ahí para ellos, porque hay que contenerlos para que no se nos pierdan. Si hay que reinventarse, háganlo. No se den por vencidos. Vivan, pregunten, toquen puertas. ¿Cómo ves la situación de los inmigrantes en este país? El tema de la migración tiene dos caras. Por un lado, la esperanza, la ilusión, la lucha y el trabajo diario para mejorar su situación personal. La otra cara de la moneda son todos los costos que esto implica, sean económicos, personales, emocionales, profesionales y familiares. Entonces, aquí es donde yo llamo el duelo de la migración. ¿Cómo entender que yo debo perder para ganar? A todos nos cuesta, aún recuerdo con emoción a mi país, pero también empiezo a respetar y querer esta nueva nación. La idea es integrar esos dos amores y estar en paz. ¿Y los que no pueden volver a sus países por la situación de sus papeles? Para ellos esa pérdida se hace más intensa. Tengo mucha gente que atiendo que tienen ese dolor de saber que sus hijos, padres, abuelos que quedaron allá no pueden estar con ellos. Aunque los ven en las redes sociales, no hay ese contacto personal y ahí se ve, hace un vacío personal. A todos ellos les digo que tengan la humildad y el valor de llorar y de sentir ese dolor. No siempre uno debe ser fuerte. Hay que hacer ciertas fraternidades de apoyo con aquellos que están en situaciones similares y tratar de estar lo más posible en paz. Hace pocas semanas se conoció del suicidio de una ex Miss Estados Unidos, quien estaba en su esplendor, exitosa en su vida laboral. Sin embargo, tomó esa drástica decisión. ¿Cómo se explica esto? Es un tema difícil, delicado y doloroso. Hay que hablar con mucho cuidado. El suicidio puede pasar en cualquier lugar y en circunstancias en cualquier familia. No se necesita estar viviendo una vida terrible a los ojos de los demás para poder decir que hay razones para suicidarse. Podemos ver a los ojos una cosa, pero lo que está dentro del corazón, en la mente de las personas, no siempre se puede advertir. Por eso es muy importante hacer un espacio en nuestras vidas para hablar, para contar nuestras penurias, mejor si es con alguien de mayor experiencia, si hay oportunidad con un profesional. Avanza con Laura es más que un título o eslogan de tu trabajo. Avanza con Laura es el nombre de la empresa que fundé, del proyecto, y es el título de mi primer libro. A propósito, estoy trabajando en el segundo libro, se llama Amorosamente Firmes, el cual es una linda experiencia con muchos consejos, estrategias, especialmente para los padres de familia y los maestros, para poder dar ese amor tierno a los hijos, a los estudiantes, pero con la firmeza que deben tener para señalarles que hay límites, sin que esto signifique autoritarismo. Pronto tendrás una charla dedicada a las madres. Justamente el título de Amorosamente Firmes tiene que ver con esta charla. En este caso hablaré para todas las madres de todas las edades, las que tenemos hijos adultos y a veces queremos tratarlos como si siguieran siendo niños, o a las más jóvenes que les exigen a sus niños cosas como si fueran absolutamente independientes. Hay que ponerles límites en forma amorosa. Tenemos que aprenderlo a hacerlo juntos, porque las mamás también debemos seguir aprendiendo. Por Jorge Alatrista. Nota. Pueden contactar a Laura Quadriello por WhatsApp al 203-694-4358 o en la página web y Facebook Avanza con Laura. Reflexión. Los hijos mueren en su cuarto. No deje de leer. Antes perdíamos hijos en los ríos, en los matorrales, en los mares. Hoy los hemos perdido dentro de su habitación. Cuando jugaban en los patios oíamos sus voces, escuchábamos sus fantasías y al oírlos a la distancia sabíamos lo que pasaba en sus mentes. Cuando entraban en casa no existía una TV en cada habitación ni dispositivos electrónicos en sus manos. Hoy no escuchamos sus voces, no oímos sus pensamientos. Los niños están allí dentro de sus habitaciones y por eso pensamos que están seguros. ¡Cuánta inmadurez la nuestra! Ahora se quedan con sus auriculares, encerrados en sus mundos, construyendo sus saberes sin que sepamos lo que es. Perdiendo literalmente la vida, aún vivos en cuerpo, pero muertos en sus relaciones con sus padres, encerrados en un mundo de tecnología que en nada contribuye a la formación de niños seguros y fuertes, para tomar decisiones moralmente correctas y de acuerdo con sus valores familiares. Dentro de sus habitaciones perdemos a nuestros hijos con las drogas, las conversaciones con malos amigos, la pornografía, inmersos en un mundo de fantasía. Muertos de su identidad familiar, se convierten en una mezcla de todo aquello por lo que han sido influenciados, y los padres no siempre saben lo que sus hijos son. Te invito a sacar a tu hijo de la habitación, de la tableta, del celular, del ordenador, del auricular. Te invito a comprar juegos de mesa, tableros y tener hijos en la sala, a tu lado por lo menos 2 días establecidos en tu habitación, más allá del sábado y del domingo. Y juega, diviértete con ellos, escucha sus voces, sus palabras. Nos están hablando en un mundo encerrado en sus silencios. Por Cassiana Tardivo, psicopedagoga. Un día sin inmigrantes sería un caos en los Estados Unidos. Por Maribel Hastings. A juzgar por la cobertura mediática, Un día sin inmigrantes 2022 cumplió sus objetivos de plasmar la importancia de los indocumentados en el quehacer económico diario de Estados Unidos mediante sus servicios, mano de obra y poder adquisitivo. Estas manifestaciones no son nuevas y se han dado en medio de administraciones republicanas y demócratas, como es el caso ahora. En efecto, la otra gran oportunidad en que se pudo demostrar el poder de convocatoria que siempre ha tenido el tema migratorio fue en febrero de 2017, durante uno de los gobiernos más racistas y antimigrantes que ha tenido este país, el de Donald Trump, que seguía a pie juntillas lo que le dictaban al oído personajes tan xenófobos como Steve Bannon y, sobre todo, Stephen Miller. Más importante aún, ese tipo de eventos mantiene sobre el tapete la realidad de que una reforma migratoria que legalice a los casi 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, concediéndoles una vía a la ciudadanía, sigue siendo el elefante en medio del salón que muchos demócratas quieren ignorar en pleno año electoral, con la esperanza de que nadie se dé cuenta de que, una vez más, sus promesas no pasaron de ser eso, promesas. Ante esa nueva ola de retórica antimigrante que emerge cada vez con más intensidad conforme la presente administración no logra articular una sola de sus promesas a los 11 millones, el otro sector retoma su rencor contenido y lo convierte en mensaje político lleno de violencia. Basta ver, por ejemplo, la barbaridad que ha hecho el aspirante a senador por Arizona, Jim Lamont, en cuyo mensaje de campaña dispara un revólver al estilo viejo oeste contra caracterizaciones de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, el presidente Joe Biden y el senador demócrata de Arizona, Mark Kelly. Pero hace un año, la organización FWD.US reportó que más de 5 millones de los trabajadores esenciales de Estados Unidos son indocumentados, lo que se traduce en que uno de cada 20 trabajadores esenciales de este país son indocumentados y laboran en todas las industrias vitales de salud, agricultura y servicios alimenticios, así como la construcción y otros rubros primordiales. Asimismo, el Center for American Progress reportó que los aportes económicos de los indocumentados en diversos frentes son vastos. Los indocumentados pagan casi 78 mil millones de dólares en impuestos federales anualmente y 41 mil millones en impuestos estatales y locales. Y aunque no pueden beneficiarse del Seguro Social o del Medicare, siguen haciendo las aportaciones a través de sus empleadores, totalizando 17 mil millones de dólares anuales a las arcas del Seguro Social y 4 mil millones al Medicare. Si a eso se suma, según el mismo reporte, que un total de 1.6 millones de indocumentados son propietarios de su hogar y pagan 20.600 millones de dólares al año en hipotecas y 49.000 millones de dólares anuales en alquiler. Así las cosas, los republicanos pecan de racistas y los demócratas de miedosos porque le huyen al tema como el diablo a la cruz. Maribel Hastings es directora ejecutiva de America's Voice. Estela López, adiós a Connecticut. a Dios con el corazón que con el alma no puedo. Cuando llegué a Connecticut hace 20 años, apenas conocía el estado y su idiosincrasia, pero enseguida descubrí la riqueza de la comunidad latina y también la necesidad de apoyarla para asegurar su participación en los procesos sociales y políticos. Además del acceso a oportunidades educativas, de empleo y mejoras económicas. Mi compromiso fue aprender a conocer a esa comunidad, defender sus derechos y ayudarla a tener voz. A través de mi trabajo en la educación, pude promover la mejoría de muchas vidas y darles oportunidades a muchos otros. Ese compromiso con la educación es algo muy personal, ya que mi vida profesional se la debo a que pude estudiar y obtener las credenciales necesarias para trabajar a nivel universitario. Mi deseo siempre fue asegurar que otros tuvieran las mismas oportunidades que yo tuve. Hartford es una ciudad de grandes tesoros. Muchos de ellos son casi invisibles. Hay museos, teatros, parques, un Capitolio impresionante por su arquitectura y belleza, un río hermoso que rodea la ciudad y que brinda la oportunidad de navegarlo o caminar por su ribera. La biblioteca, que es realmente un centro para la comunidad, ofrece, además de libros, conferencias, clases, información y hasta poesía. También debo reconocer a Identidad Latina, un medio que proporciona información y también es voz para nuestra comunidad. Durante varios años escribí una columna de educación ahí. Hartford también cuenta con una variedad de restaurantes de todo tipo, donde se consiguen deliciosos platos de comida puertorriqueña, peruana, colombiana, brasileña, así como hindú, italiana, vietnamita y de otros países. Pero entre los aspectos más sobresalientes de esta ciudad se encuentran una serie de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a ayudar a los ciudadanos a mejorar sus vidas. Luego de mi jubilación me dediqué a servir en las juntas, boards, de gobierno de un sinnúmero de esas organizaciones. Escogí especialmente aquellas que dan servicios de salud a indocumentados como Malta House of Care y también Open Communities Alliance, que promueve que los ciudadanos puedan tener acceso a viviendas de bajo costo en comunidades con buenas escuelas y servicios. El Hartford Foundation es otra joya de Hartford, una fundación de la comunidad que invierte en la misma para promover calidad de vida y aspectos de equidad y justicia social para todos. Aprendí a querer a Hartford y su gente. Aprendí que los cambios se consiguen cuando trabajamos juntos por el bien de todos. Aprendí que la comunidad debe estar en el centro de nuestros esfuerzos porque todos nos beneficiamos cuando hay mejoras para el prójimo. Aprendí que participar como miembro de una junta es un privilegio y requiere dedicación y un gran compromiso, pero la mayor ganancia es saber que ayudamos al que más lo necesita. También tuve el honor de servir por 8 años en la Junta de Educación del Estado, en donde abogué por asuntos de equidad para garantizar la educación de todos y aumentar la diversidad de los maestros. Después de casi 20 años de vivir en Connecticut, la pandemia y otros motivos personales obligaron a mudarme con mi hija y su familia para poder ofrecerle a mi esposo mejor cuidado en su vejez y yo tener el apoyo necesario para cuidarlo. Pero aunque me alejé de Connecticut, siempre estará conmigo no solo por las experiencias que tuve, sino también por las personas que conocí y se convirtieron en amigas y gran apoyo. Mi corazón se queda junto al río, cerca del cual viví durante mi estancia en Hartford. Y digo adiós con el corazón por el privilegio de haber compartido con tanta gente buena, generosa y comprometida. Estela López fue vicepresidente del Sistema de Universidades del Estado de Connecticut, CSCU. Bessie Reina, Connecticut es mi hogar desde siempre. Hasta cierto punto yo no elegí a Connecticut. Fue Connecticut que me eligió a mí. Cuando terminé mi bachillerato en Mount Holyoke College, en Massachusetts, en 1970, apliqué a varias universidades para una maestría. Le pedí a una compañera en MHC que si podía traerme a la Universidad de Connecticut para conocerla. Da la casualidad que el día que vinimos había una junta en el departamento que apliqué para decidir qué estudiantes serían elegidos y quiénes serían nombrados como asistentes de profesor. ¿Cuál sería mi sorpresa que al entrar en el edificio y decir mi nombre, me recibieron con gran entusiasmo y me hicieron pasar a la reunión para una entrevista? Fueron esos escalones mágicos los que me ayudaron a subir y me abrieron la puerta para poder estudiar en la Universidad de Connecticut, además que me asignaron como asistente de la profesora. La vida está llena de altas y bajas, y cuando terminé mi maestría, la situación política por la dictadura de Torrijos en Panamá estaba poniendo a mis amistades en la cárcel y había una gran persecución política en ese país, de donde yo vine. Debido a eso y mi interés de continuar mis estudios, apliqué al programa de doctorado en psicología social y fui admitida. Eso me sirvió para continuar en este país, ya que logré una extensión de mi visa de estudiante. La situación de Panamá continuaba siendo delicada. Aún así, apliqué a una posición en la Universidad de Panamá, la cual no conseguí. Eso me empujó más a evaluar mis opciones. El buscar el modo de conseguir la famosa tarjeta verde y el abogado que me hizo los papeles me entusiasmaron para que fuera a una escuela de leyes. Una vez más, UConn me aceptó y terminé graduándome allí. Ese título me sirvió para trabajar en el departamento judicial hasta mi jubilación. Connecticut es mi hogar desde 1970. Es aquí donde he trabajado, formado parte de la comunidad latina, y siempre he logrado compartir mi pasión por las artes y sobre todo el teatro y la literatura en medios como Identidad Latina, ¿Qué pasa?, Connecticut Latino News y otros. También en ser columnista de opinión del Hartford Courant, llamando la atención en casos de discriminación con latinos y sin importar las fuertes críticas que recibí. Escribí sobre la injusticia contra el pueblo palestino y los inmigrantes. Mis columnas de 2000 y 2009 fueron muy leídas, discutidas y compartidas en otros periódicos. ¿Qué me gusta de Connecticut? Tantas cosas. Tal vez por ser un estado relativamente pequeño, me ha sido fácil ser parte de una comunidad literaria, la cual me ha impulsado a continuar escribiendo y compartiendo mi trabajo. Fue en Connecticut donde conocí a la que es hoy mi esposa y donde nos casamos. Es aquí donde tengo una gran cantidad de amistades íntimas con quienes comparto lágrimas y risas. En enero, cuando caímos enfermas de Omicron, mis vecinos y amistades se aseguraron de que teníamos lo necesario, como la comida, y hasta nos trajeron unas sopas deliciosas. Si bien es cierto que me jubilé del trabajo en una oficina, he reemplazado eso poniéndole más tiempo a mis escritos. Como miembro del grupo de críticos teatrales de Connecticut, he asistido a numerosas obras y escrito no solo reseñas teatrales, sino también entrevisté a muchos latinos actores, directores o miembros del equipo técnico de las compañías que vienen en gira aquí. Algunos de ellos se han convertido en amistades y nos comunicamos muy seguido. La cuarentena me ha dado la oportunidad de ver en forma virtual charlas interesantes sobre temas culturales y participar en festivales de poesía a nivel internacional, el más reciente organizado por un grupo de escritores en Guatemala. Sigo diciendo que me voy a jubilar, pero mis amistades se ríen y me recuerdan que llevo tiempo diciendo eso. En marzo doy un taller virtual para un grupo en Montreal, Canadá, y una presentación para estudiantes en St. Joseph University. En abril, un recital en Bolton, donde soy poeta laureada, y además una entrevista con la escritora Reina Grande, para Mark Twain House. Bessie Reina, nacida en Cuba, es poeta y escritora de larga trayectoria. Reside en Bolton, Connecticut. Cuando menos lo esperaba, encontré el amor de mi vida, por Carmen Neal. ¿Puedo casarme con su hija? Sus ojos de niño brillaban de emoción. Había determinación en su postura. ¿Qué podría haber dicho yo sino que sí? Su cara se iluminó de alegría y salió gritando por toda la guardería. Su madre dijo que sí, su madre dijo que sí. ¿Qué he hecho? Me pregunté. Estaba feliz de que alguien amara tanto a mi hija. Pero ¿por qué no? Era muy linda. Obviamente tendrían que pasar muchos años antes de que la boda pudiera tener lugar. Este inocente romance duró unos 5 años. Solo se tomaron de la mano una vez en un baile escolar. Él la colmó de regalos. Un buen día, sin que nadie lo notara, la relación se desvaneció sin causar ningún dolor. Simplemente nos dejó dulces recuerdos para las dos familias. Cuando pienso en este bello amor, pienso en lo diferente que fue mi niñez y adolescencia. La cultura en la que crecí en Colombia pintaba una idea dramática de lo que era el amor. En la radio escuchaba canciones de romances frustrados y dolores de amor. Las telenovelas eran de amor no correspondido y de amantes infieles. Parecía que cuando uno se enamoraba, tenía que hacerlo hasta el punto de la locura, sintiendo ira y celos, tristeza y alegría exorbitante. Tratando de entender esa pasión, durante mi adolescencia, me enamoré del amor. Escribía poemas dedicados a chicos que ni siquiera sabían que yo existía. Es decir, inventé mis propios Romeos. Llené página tras página de cuadernos con poemas sentimentales, en rima, que sonaban más como las canciones que escuchaba en la radio. Cuando un chico me miraba con algo de atención, él se convertía en objeto de un poema. A veces pensaba si debiera quedarme soltera como mis tías. Mi madre tenía 2 hermanas solteras. Ocupaban altos cargos en el gobierno, habitualmente ocupados por hombres. Eran muy atractivas. Me imagino que eran demasiado inteligentes para ser las esposas sumisas de hombres que no las merecían. Tenían admiradores que nos traían dulces. Juzgábamos la calidad del pretendiente por la calidad de los dulces que recibíamos. Pero nunca se casaron. Parecían satisfechas con sus carreras y el amor de sus sobrinos. Mi deseo de imitar a mis tías cambió con mi primer amor. Carlitos rondaba mi casa en bicicleta mañana y tarde hasta que yo salía al jardín a verlo. Teníamos la misma edad. Apoyado en su bicicleta, hablábamos hasta que llegaba la hora de almorzar o cenar. Este romance duró el tiempo de esas vacaciones. Escribí poemas sobre él, pero nunca se lo dije. Jamás nos tomamos de la mano ni hablamos de amor, pero para mí él fue mi primer novio. Con el paso de los años, supe que el amor era algo totalmente diferente a lo que aprendí en mi adolescencia. No solo recibí muchos desencantos en relaciones, sino abusos y maltratos. Mi idea del amor se fue perdiendo en un sentimiento de cinismo, escepticismo y hasta temor. Me dediqué a estudiar. Dejé de escribir mis poemas de amor y cuando menos lo esperaba, encontré el amor de la manera menos complicada, muy parecida al romance de nuestra hija. Estudiando leyes, tuve un amigo que me arreglaba el carro si se me dañaba. Compartíamos cervezas ordinarias y un día hasta fuimos juntos a la Sinfónica. Estudiábamos juntos. Le conté de mi vida y él de la suya. Y un día, sin pensarlo mucho, tuvimos una relación maravillosa que nos condujo al matrimonio. Hoy, por primera vez, escribo de nuestra relación después de muchísimos años de casados, mientras observamos a nuestras hijas hacer los preparativos de sus propias bodas. Vidas fabulosas vemos, tristezas no sabemos. por María Marín. Recientemente nos levantamos con la triste y muy sorprendente noticia de que una de las mujeres más bellas y exitosas del universo le puso fin a su vida. La Miss USA 2019, Chesley Kerr Crist, subió a la fría terraza de su lujoso edificio en la ciudad de Nueva York y se lanzó a la muerte con la esperanza de aniquilar la agonía emocional que le atormentaba. Y con la precipitada caída de 29 pisos, la también abogada y muy querida presentadora de televisión se llevó secretamente consigo el motivo que la empujó al fatal vacío. Chesley siempre tenía una gran sonrisa y todo el que la conocía se contagiaba instantáneamente con su alegría y gran simpatía. Tenía belleza, inteligencia, dinero, juventud, fama y luchaba por los derechos de otros. Lo tenía todo, o mejor dicho, eso parecía, hasta que su trágica decisión dejó al descubierto que no era tan feliz como aparentaban las bellas fotos y videos que subía a las redes sociales. Sin duda, supo enmascarar perfectamente el abatimiento emocional y desespero que sufría en silencio. ¿Habrá buscado ayuda profesional en algún momento? ¿Reconocería que estaba tan deprimida? Contrario a lo que pensamos, no toda la gente desanimada, melancólica o sin esperanza se pasa en la cama llorando. La depresión también se maquilla, se pone tacones, sale a trabajar, a hacer ejercicios, se va de vacaciones, se va de fiesta y se pasea fabulosamente por Instagram. Esa mujer guapa, exitosa, con casa de ensueño, bella familia, perro adorable y que se pasa subiendo videos en las redes, puede llevar una máscara. Y es que la sociedad de hoy se ha vuelto experta en fingir un cuento de hadas a través de las redes. Pero lo peor de todo es cuando comparamos nuestras vidas con quienes creemos tienen todo para ser felices. Ojalá la trágica partida de esta reina le abra los ojos a muchos, que quienes se depriman reconozcan la importancia de buscar ayuda profesional a tiempo y que los que comparan sus vidas y se desaniman por no tener lo que otros muestran en las redes, comprendan que vidas fabulosas vemos, tristezas no sabemos. Si tú o alguien que conoces está pasando por una depresión con posibles pensamientos suicidas, graba en tu celular el número de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, 1-800-273-8255. Entrevista. Raquel, la dama de la voz de oro, está de regreso. Raquel, ¿cómo estás viviendo este tiempo de pandemia? Han sido 2 años fuertes. Estuve muy grave hasta febrero del 2020. Me internaron en varias ocasiones. La pasé entre Puerto Rico y Massachusetts. Nos enteramos que tuviste una operación delicada. Por razones de salud, hace un año me hice una cirugía bariátrica en el estómago y pude perder peso y mejorar mi salud. Pero lo dramático fue que en el momento de la cirugía descubrieron un cáncer y tuve la suerte de que cuando cortan el estómago, la mitad que desecharon era la única que tenía el cáncer. Todavía Dios me quiere aquí cantando para todos. Hace poco volviste a los escenarios. Cuéntanos. Después de 2 años tuve mi primera presentación en público y fue en Echo Bar y Lounge, un lugar íntimo en Holyoke, Massachusetts. Fue muy emocionante volver a reencontrarme con mi público. Presenté mi faceta de baladista, bolerista, música de trío con una fusión de otros instrumentos. Estuve acompañada de grandes músicos y de alguna manera volví a mis raíces musicales, ya que yo empecé como vocalista en tríos como Los Antillanos con Felipe Rodríguez y otros. ¿Qué presentaciones vienen en adelante? El 16 y 17 de marzo estaré presentándome en República Dominicana junto al trío Los Andinos, con quienes tengo un proyecto. Haré un homenaje a Rocío Dúrcal con la producción de Machi Rodríguez y mi orquesta Nuevo Impacto. ¿Qué representa para ti Juan Gabriel? Juan Gabriel es el compositor más grande de todos los tiempos. Toda mi vida me pasé pensando que algún día lo iba a conocer en persona y, si Dios quería, que compusiera una canción para mí. No me lo concedió, pero me dio el talento para poder interpretar sus canciones. ¿Cómo nació el título de La Dama de la Voz de Oro? Eso me lo puso mi colega, uno de mis compositores favoritos, el boliviano Carlos Javier. En un evento que compartimos, me bautizó como la Dama de la Voz de Oro. Ese mismo día, Identidad Latina me entregó una proclama que lo conservo con mucho cariño. ¿Qué opinas del reggaetón y la música urbana? Estamos viviendo otros tiempos. La música urbana es el género que domina las plataformas. Soy muy abierta en esa temática y no tengo miedo de decirlo. La música urbana es muy hermosa. Soy fanática de Daddy Yankee. Hace canciones bonitas, alegres y no habla feo en sus letras. Hay otros que destruyen la belleza de la música y eso no me gusta. De mi parte, les pido a los compositores que no lleguen a la grosería en sus líricas. En tus canciones siempre has denunciado la violencia contra la mujer. Hace un buen tiempo comencé una campaña contra el abuso a las mujeres y violencia de género. Es algo que hay que traer a la luz, especialmente en la comunidad latina. Hay demasiado abuso. Soy trabajadora social y sé de los que hablo. Viví personalmente el abuso de pareja en mi primer matrimonio. En realidad, comencé la campaña cantando un éxito de Carlos Javier, Hoy Renuncio. Después hice Tal vez, en un momento especial de mi vida. Precisamente tu último éxito, Cobarde, tiene que ver con este tema. Hace unos pocos años, mi media hermana, a quien considero también mi hija, vivió episodios de violencia. Ella se enamoró de un hombre que es el verdadero demonio en persona, y ahí nace Cobarde. Es la historia verídica del infierno que vivió mi hermana. Por Jorge Alatrista. Nota: para contactar a Raquel Maldonado, pueden encontrarla en Facebook, Raquel y su Nuevo Impacto, o llamar a García y Lizardo Productions al 413-885-9615. Salud. Recomendaciones para mantener un corazón sano. Nunca es demasiado tarde para empezar a cuidar la salud de tu corazón. Pero la cardióloga doctora Catherine De Sena dice que nunca es demasiado pronto. Un historial familiar incluye a cualquier miembro de tu familia inmediata a quien se le haya diagnosticado presión arterial alta, hipertensión, colesterol alto o haya tenido un evento cardíaco como un ataque al corazón antes de los 60 años. La clave es hacer cambios que sean sostenibles, dijo, no drásticos y restrictivos. Si no encaja en tu vida, no lo harás, dijo. Por lo tanto, hacer pequeños cambios, como tener una comida sin carne a la semana para comenzar, es una buena estrategia. De Sena también enfatizó que es importante para tu salud en general, así como para la salud de tu corazón, programar chequeos regulares con tu proveedor de atención primaria e informar cualquier síntoma nuevo o inusual. Acá unas recomendaciones sobre los síntomas. Hipertensión. La doctora De Sena, que ejerce en Norwich, dijo que un estilo de vida saludable puede ayudar a mantener la presión arterial en un rango saludable. La prevención de la presión arterial alta, también conocida como hipertensión, puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. El objetivo es una presión no superior al 130 sobre 80. Consume una variedad de alimentos ricos en potasio, fibra y proteínas y bajos en sal, sodio y grasas saturadas. Los enfoques dietéticos para detener la hipertensión es un buen lugar para comenzar si no estás seguro. Este plan recomienda comer verduras, frutas y cereales integrales, incluir productos lácteos sin grasa o bajos en grasa, pescados, aves, frijoles, nueces y aceites vegetales. Limitar los alimentos con alto contenido de grasas saturadas, como las carnes grasas, los productos lácteos enteros y los aceites. Limitar las bebidas y los dulces azucarados. Mantén un peso saludable. El sobrepeso aumenta el riesgo de presión arterial alta. Habla con tu médico sobre lo que se considera un rango de peso saludable para ti. Estar físicamente activo. La actividad física puede ayudarte a mantener un peso saludable y reducir tu presión arterial. Las pautas de actividad física para estadounidenses recomiendan que los adultos realicen al menos 2 horas y 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada, como caminar a paso ligero o andar en bicicleta todas las semanas. No fumes. Fumar aumenta la presión arterial y aumenta el riesgo de sufrir un ataque al corazón y un derrame cerebral. Si no fumas, no empieces. Si fumas, dejar de fumar reduce el riesgo de enfermedades del corazón. Limita tu alcohol. El alcohol puede elevar tu presión arterial. Los hombres no deben tomar más de 2 bebidas alcohólicas por día y las mujeres no deben tomar más de 1 bebida alcohólica por día. Duerme lo suficiente. No dormir lo suficiente de forma regular está relacionado con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, presión arterial alta y accidente cerebrovascular. Se recomienda que los adultos duerman entre 7 y 9 horas por noche. Colesterol. Tu cuerpo necesita colesterol para construir células sanas, pero los niveles altos de colesterol pueden aumentar tu riesgo de enfermedad cardíaca. Con el colesterol alto, puedes desarrollar depósitos de grasa en los vasos sanguíneos. Enviado por Mercedes Sánchez. Camelo Communication. Sammy Marrero cumplió 80 años y sigue cantando salsa. El 16 de febrero del 2022, el legendario cantante de salsa, Sammy Marrero, integrante por más de 40 años de la Orquesta La Selecta de Puerto Rico, cumplió 80 años. Muchas veces se ha presentado en Connecticut y tiene grandes amigos en el área. Su amigo y manager Edgar Nevares le dedicó la siguiente carta. Llevo días tratando de escribir algo para Sammy en conmemoración de sus 80 años de vida. Conozco a Sammy como compañero de trabajo desde 1990, cuando empecé a formar parte de la Orquesta La Selecta, aunque ya conocía su trayectoria y compartimos tarimas. Muchas veces viajaba con él cuando manejaba hacia las actividades y siempre era una aventura. Después viajó conmigo y más adelante nos íbamos en el auto de Henry Santiago, corista de La Selecta. En todos los sitios que trabajamos, Sammy era como un relacionista público de la orquesta. Todos querían saludarlo, hablar con él. Ah, y también conseguía contratos para la orquesta, de lo cual doy fe. Nunca me olvido de aquella vez que coincidimos en Chicago con la orquesta de Tommy Olivencia y La Selecta. Yo estaba trabajando con Tommy. Como nosotros empezábamos más tarde, nos llevaron al parque en el medio de la presentación de La Selecta. Llegando al parque, vemos a Sammy trepado en un poste del tendido eléctrico cantando. ¡Qué peligro! Otras veces el público lo levantaba en hombros como si fuera un rockero. Sammy siempre da el 100%. En muchos lugares fuera de Puerto Rico, también el público llora cuando Sammy canta. Se me forma un nudo en la garganta al ver a miles de personas compungidas al escuchar su voz. La gente brinca y salta cuando canta el tema Siempre Alegre. El 16 de febrero cumple 80 años y a pesar de muchos golpes que le ha dado la vida, sigue fuerte y con su fe puesta en Dios. dispuesto a cantar hasta el día que lo llamen. En una reciente gira pude constatar que el público lo quiere increíblemente y todos hablaban de su voz como algo único. En Puerto Rico, ni decir, Sammy es como un familiar de todos, lo quieren demasiado. Por mi parte, él y su familia saben que hasta que él decida colgar los guantes, yo trataré de ayudarlo. Esto no es un asunto de dinero, porque en verdad nunca lo hubo ni lo va a haber. Es dignidad para un gran artista de Puerto Rico y el mundo. Sammy, me atrevo a ser portavoz de la gente de Puerto Rico y decirte, eres un verdadero orgullo boricua, merecedor de todo respeto y admiración. Feliz cumpleaños número 80, Sammy, y que Dios te dé mucha salud para seguir en lo que te gusta, cantar. Atentamente, tu amigo de siempre, Edgar Nevares. Eduardo González, cónsul general del Perú en Hartford, Connecticut. Mi agradecimiento a todos por estos maravillosos 5 años. Señor cónsul, estamos a días de que finalice su mandato diplomático. Los funcionarios diplomáticos peruanos tenemos por ley que cumplir un mandato de 5 años afuera y 3 en el Perú. Es por eso que el mes próximo el gobierno dio por terminada mis funciones acá. Viajo a Perú el 28 de febrero. Mientras queda a cargo la ministra María Arce, quien actualmente trabaja en la oficina. El 1 de marzo viene un colega que está en Naciones Unidas para hacerse cargo como cónsul adscripto. En junio, María Arce también cumple su tiempo y viene el nuevo cónsul general que ya está nombrado y es el ministro consejero Elvis Tuesta. ¿La pandemia les modificó el trabajo en el consulado? Totalmente. Veníamos con una dinámica intensa y distinta. El consulado de Hartford cumple 20 años en octubre. Tenemos un personal de primera. Llegamos casi al mismo tiempo que la ministra Arce y hemos hecho un equipo sólido, muy profesional, tratando de estar a la altura de las circunstancias. La pandemia prácticamente modificó todo desde el 15 de marzo del 2020 y marcó un antes y un después para todos. Con la tristeza de que muchos compatriotas partieron y reitero mis condolencias a sus familiares. Al principio, por una disposición del gobierno de Perú, tuvimos que ayudar a los varados que quedaron acá. Luego reabrimos y establecimos un sistema de citas y que ha dado buenos resultados y es posible que sigamos así por un buen tiempo. ¿Tiene datos sobre los peruanos en el exterior? Somos algo así como 3.100.000 en el exterior. En Estados Unidos estamos cerca de 1 millón. El padrón electoral de la segunda vuelta de elecciones recientes marcaba cerca de 970.000 peruanos registrados en el exterior con DNI. Calculamos que en Connecticut tenemos unos 45 a 48 mil compatriotas y registrados con DNI alrededor de 13.000. Invocamos a que actualicen sus datos para beneficio de todos. Recuerden que uno sigue siendo peruano mientras no renuncia a su nacionalidad. ¿Qué protocolos sanitarios hay en este momento para viajar a Perú? La norma actual y que se prorroga cada 15 días dice que deben presentar la prueba de las vacunas o una prueba PCR dentro de las 48 horas. Los niños menores de 12 años no necesitan PCR. Además, deben llenar por internet la declaración jurada de salud y autorización de geolocalización. ¿Qué recuerdos se lleva de Connecticut? La experiencia la divido en dos aspectos. En lo familiar, siento que Connecticut, un estado chico pero muy acogedor, tiene una formación educativa muy buena. Lo he constatado por mis hijos. Es un legado que siempre hay que ser agradecido. También la ciudad y el estado siempre se han brindado con apertura. En lo profesional, años muy intensos donde hemos liderado la conducción del consulado tratando de optimizar los esfuerzos para brindar un mejor servicio. Hemos llevado 4 procesos electorales de manera impecable. Su mensaje al final, a pocos días de retornar al Perú. Aprovecho para agradecer a Identidad Latina. Ustedes fueron los primeros que nos atendieron y nos escucharon. A través de ustedes, y perdonen la confianza, agradecer a todos los medios de comunicación del área hispanos y anglos, por la receptividad que tuvimos para hacer nuestro trabajo. Y a la comunidad peruana, mi agradecimiento profundo, invocar a las asociaciones, hermandades religiosas y compatriotas a que mantengamos ese espíritu solidario que nos caracteriza. Es un orgullo como representante que donde vamos nos digan que la comunidad peruana es muy perseverante y trabajadora. Les transmito a todos en Connecticut y Rhode Island mi agradecimiento y el del personal de consulado por estos maravillosos 5 años. Mantengámonos unidos. Seamos siempre agradecidos al país que nos acoge y nos da la oportunidad para desarrollarnos y no nos olvidemos de nuestro querido Perú. Por Jorge Alatrista. El cantante Alex Matos estuvo en Connecticut. Alex Matos, ¿cómo nació la pasión por la salsa? Desde pequeñito me incliné por la música. Muy joven ya tenía una orquesta con la que hacíamos merengue y otros ritmos. Pero a medida que fue pasando el tiempo y me fui empapando de la música, la influencia de la salsa fue fuerte y ya más adulto decidí ser cantante de salsa. En realidad nadie te enseña a hacer música, naces con eso. ¿Por qué Connecticut es especial para usted? Connecticut es muy especial. Acá he venido en varias ocasiones y diría que el concierto más importante de mi carrera la hice aquí, en el Foxwood Casino en el 2016. En esa oportunidad tuve de invitado nada menos que a Ismael Miranda, a Raulín Rosendo y a un salsero dominicano que se llama Pacolé. Este estado es una plaza muy importante para cualquier artista. Aquí todavía el buen gusto por la salsa está bien alto. ¿Cómo va la promoción de su último tema, El Borracho? Es una de las cosas que me ha traído a Connecticut, promover mi nuevo corte musical, El Borracho, ahora que se puede salir. Sin embargo, cuando estábamos en medio de la pandemia, no descansamos. Hicimos un álbum de tributo al fallecido Anthony Ríos. Este tributo lo hicimos en el 2019, pero lamentablemente no lo pudimos difundir aún. Es un álbum completo de 12 canciones. Han pasado varios años de la experiencia de estar en los programas de Don Francisco y de Jaime Bailey. ¿Qué recuerdos tiene? Han sido lindas experiencias. Cuando estuve en el programa de Don Francisco tenía pocos éxitos. Estaba empezando y gracias a Dios el público nos dio su aprobación. Con Bailey también fue interesante. Recién había salido el éxito de Si Entendieras. Desde el 2011 muchas cosas han pasado en vida y la mayoría positivas. ¿Cuál es la historia de su éxito, Si Entendieras? Aprovecho para decirles que Si Entendieras es una canción peruana. La escribió Jorge Córdoba. En principio la popularizó un cantante ecuatoriano, Darío Javier. En mi país, la República Dominicana, la cantó Anthony Ríos a su estilo y yo la hice en salsa y ha sido el éxito número uno y el más grande que he tenido hasta el momento. Lleva más de 15 millones de vistas en YouTube. ¿Cómo están los ánimos para continuar en esa difícil época? Estamos en una nueva normalidad, como dicen. Las cosas están fluyendo mejor y pronto, cuando ya no haya límites en las capacidades de los conciertos de la música, se reactivará en su totalidad. Los músicos estamos ansiosos para seguir brindándoles música de calidad para todos los amantes de la salsa. ¿Nos podría dar un mensaje por el mes del amor? Hay que celebrar el amor y la amistad no solo un día, sino a diario. En las relaciones con los demás, usemos las herramientas que Dios nos ha dado, en mi caso la música, para que contribuyamos a hacer una mejor sociedad. Por Alonso Velázquez. Deportes, deportes, deportes. Tom Brady y Juan Martín del Potro se retiraron, dos grandes ídolos del deporte. Por Jorge Alatrista. Este mes de febrero será recordado dentro del deporte como el mes en que se retiraron de la actividad profesional dos grandes ídolos. El primero de febrero, Tom Brady, 44, el más grande mariscal de campo del fútbol americano de la NFL, anunció oficialmente que dejaba la actividad. A la semana siguiente, el 8 de febrero, Juan Martín del Potro, 33, se despedía de su público y muy probable del tenis profesional al término de un partido en el Abierto de Buenos Aires. Las circunstancias de retiro fueron muy distintas, pero si hay algo que es muy similar en estos dos grandes del deporte, es que en sus países de nacimiento son muy queridos y respetados. Tom Brady, nacido en California, posee un físico envidiable y una trayectoria espectacular. 20 años como lanzador, quarterback, en los New England Patriots, con el que ganó 6 títulos de la NFL, la liga máxima del fútbol americano. Los dos últimos años jugó para los Buccaneers de Tampa Bay, donde consiguió un campeonato más en 2021. Además, jugador más valioso del Super Bowl en 5 oportunidades. Brady está casado con la modelo brasileña Gisele Bündchen y tienen 3 hijos. Jugó su último partido el 23 de enero de este 2022. A partir de ahí se tejieron algunos rumores sobre su continuidad. Finalmente, el propio Tom Brady hizo el anuncio en Twitter diciendo: "Es difícil para mí escribir esto, pero lo haré de todos modos. No voy a competir más". Por su parte, Juan Martín del Potro, el gigante del Tandil, que mide 2 metros, ha sido uno de los tenistas más valiosos y espectaculares del circuito mundial de los últimos años. Ha llegado a estar número 3 del mundo y ganó para su país la Copa Davis en 2016, medalla de bronce en las Olimpiadas de Londres en 2012 y de plata en Río 2016. Algo más, les ha ganado a los 3 grandes del tenis, Federer, Nadal y Djokovic, en varias oportunidades. Lamentablemente, las lesiones en sus muñecas y en sus rodillas han sido su penuria. Por su gran tamaño y lo exigente que es el tenis, sus rodillas no le han aguantado. Ha tenido varias operaciones, la última en el 2019 en su rodilla derecha, de la cual parecía estar recuperado, pero no fue así. Este año, días previos al inicio del Abierto de Buenos Aires, sorprendió con una conferencia de prensa y en medio de lágrimas dijo: "Esta vuelta al tenis es más parecida a una despedida". Él era el único que sabía en qué condiciones estaba para la gran competencia. El martes 8 perdió frente a su compatriota Federico Delbonis por 6-1 y 6-3 y al final del partido, frente a un estadio repleto que no se cansaba de ovacionarlo, agradeció a los aficionados, a su familia, y aunque no dijo la palabra adiós al tenis, la realidad de su físico decía que no va más. Los que amamos al deporte extrañaremos ese enorme talento y la actitud de chico bueno que siempre mostró en todas partes. Hasta siempre, Delpo.